Laudetur Jesus Christus.
Bienvenidos al informativo de Radio Vaticano y Vatican News, queridos oyentes, en este jueves 18 de marzo, memoria litúrgica, entre otros, de San Cirilo, obispo de Jerusalén y doctor de la Iglesia. El Papa Francisco recibió esta mañana en audiencia en el Vaticano a los miembros del Pontificio Colegio Belga con motivo de su 175 aniversario. Un colegio entre cuyos antiguos alumnos destaca el Papa San Juan Pablo II y que tiene como patrono a San José. En su discurso, el pontífice recordó que San José es un maestro de vida espiritual y de discernimiento. Por ello, podemos invocarlo para que nos libere de nuestras ataduras. La lucha de las mujeres se gana de la mano con los hombres, son las palabras de Ruth Chaparro, activista colombiana y defensora de los derechos humanos, quien afirma en entrevista para Vatican News que urge educar a los hombres en el respeto y trabajar con toda la sociedad. Los oyentes de la Radio del Papa cuentan cómo viven este tiempo de preparación para la Pascua. En breve, al detalle, toda esta información. Desde la Ciudad del Vaticano los saluda Sofía Lobos en nombre de todo el equipo de Vatican News. ¡Comenzamos! El Papa Francisco recibió esta mañana en audiencia en el Vaticano a los miembros del Pontificio Colegio Belga con motivo de su 175 aniversario. Un colegio, como dijimos en titulares, entre cuyos antiguos alumnos destaca el Papa San Juan Pablo II y que tiene como patrono a San José. Tras darles la bienvenida y agradecer a su rector, Monseñor Smet, el Santo Padre invitó a todos a mirar a San José, especialmente en este año dedicado a él, para sacar así algunas ideas sobre la identidad del pastor y el modo de ejercer la paternidad hacia los que nos han sido confiados. En su discurso, Francisco hizo hincapié en tres aspectos de la personalidad de San José: un padre acogedor, un padre guardián y un padre soñador. En primer lugar, afirmó el obispo de Roma, San José es un padre acogedor, ya que no buscó explicaciones para la sorprendente y misteriosa realidad a la que se enfrentaba, sino que la acogió con fe, amándola tal como era. En segundo lugar, San José es un padre que vigila. Ser guardián, aseveró Francisco, es una parte esencial de su vocación y de su misión. Es una tarea que José vivió con discreción, con humildad, en silencio, pero con una presencia constante y una fidelidad total, incluso cuando no la entendía. Finalmente, San José es un padre que sueña, expresó Francisco, pero no un soñador en el sentido de alguien con la cabeza en las nubes, alejado de la realidad, no, sino un hombre que sabe mirar más allá de lo que ve, con una mirada profética capaz de reconocer el plan de Dios donde otros no ven nada, y tener así una meta clara hacia dónde luchar. En efecto, San José supo ver en María y en Jesús no solo a una joven esposa y a un niño. Siempre vio en ellos la acción de Dios, la presencia de Dios. El Santo Padre concluyó su discurso recordando que este año está dedicado al custodio del Redentor e invitó a los miembros del Colegio Belga a redescubrir de modo especial en la oración la figura y la misión de San José, dócil a la voluntad de Dios, humilde autor de grandes empresas, siervo obediente y creativo. Para vencer la violencia y la desigualdad que afecta a mujeres de todo el mundo, la activista colombiana y defensora de los derechos humanos, Ruth Chaparro, afirma que urge educar a los hombres en el respeto y trabajar con toda la sociedad. Esta lucha de las mujeres se gana de la mano con los hombres, añade Ruth Chaparro, entrevistada por el padre Manuel Cubías para Vatican News.
Una primera aproximación a nivel mundial, alrededor del 70% de las personas que trabajan en salud son mujeres. Esto significa que es un grupo altamente expuesto al contagio por el COVID-19, por ejemplo. En algunos países, más del 60% de mujeres, niñas y adolescentes trabajan en la llamada economía informal, un trabajo que muchas veces está asociado a los bajos ingresos. La violencia contra las mujeres ha crecido durante la pandemia. ¿Cómo describe usted la realidad de la mujer en Colombia? ¿En qué situaciones las mujeres son más vulnerables?
Bueno, la situación es diversa, por supuesto, porque hay algunos grupos de mujeres privilegiados, pero la gran mayoría están en condiciones de desigualdad. Entonces, además de la pobreza que ya traíamos y de la violencia que ya traíamos, con la pandemia pues se agudiza la pobreza, se agudiza la violencia y la exclusión de los procesos educativos, y el precio siempre lo pagan los más débiles, y en este caso las mujeres entran en ese grupo. La situación es dramática, el feminicidio realmente ha aumentado, el hambre aumenta, y es que sobre las mujeres cae no solamente su propia vida, no solamente la necesidad de protegerse, sino además la necesidad de proteger a sus hijos. Entonces, digamos que es una triple carga difícil de llevar. Sin embargo, son mujeres valientes, guerreras, resistentes, pero requieren de solidaridad y requieren de justicia. Solas no van a poder.
En muchos países latinoamericanos hay avances en el reconocimiento legal de los derechos, como por ejemplo la igualdad entre hombre y mujer, la protección contra la violencia ejercida por los varones. Sin embargo, muchos de estos cuerpos legales, como usted sabe, no logran beneficiar suficientemente a las mujeres. ¿Qué queda por hacer? ¿Dónde poner el énfasis para que estos avances sean realmente efectivos y beneficien a las mujeres?
Bueno, en Colombia hay avances jurídicos, por ejemplo, se han endurecido las penas contra los delitos relacionados con el abuso sexual y con las violaciones carnales. También se han endurecido las penas para el feminicidio, para quienes cometan el feminicidio. Y también se han generado algunas normas para que haya equidad de trabajo en los niveles directivos y políticos del país. Digamos, es un logro que hay que celebrar y que hay que reconocer, pero pasar del papel a la realidad nos costará décadas sucesivas de un trabajo incansable, porque hay una exclusión impresionante. Es decir, que las leyes se aplican, sobre todo porque la justicia también está, la mayoría, en manos de hombres. Entonces, entendemos el reconocimiento legal como un resultado de unos procesos complejos de reivindicación, pero sabemos que muchas van a morir y muchas seguirán muriendo si no hacemos un trabajo enorme, no solamente para que las mujeres no se dejen violar, sino para que los hombres no sean violadores. Es decir, tenemos que hacer un trabajo muy grande hacia los hombres. Entonces, urge trabajar con toda la sociedad, de las distintas edades, de los distintos lugares geográficos y de las distintas culturas y religiones. Trabajar de la mano con los hombres, porque los hombres tienen que ser solidarios y aprender a respetar. Esta lucha de las mujeres se gana de la mano con los hombres.
Usted acaba de hacer referencia al tema de el varón con su actitud, en el fondo está yendo contra su propia esencia, que le viene a través de la, digamos, del hecho de recibir la vida a través de la madre. La figura de la tierra como mujer y madre tiene mucha resonancia en las culturas latinoamericanas y en otras culturas. ¿Cómo este simbolismo podría ayudar a construir sociedades que vivan de manera más integrada el respeto a la mujer y el respeto a la tierra?
Bueno, la tierra para esos pueblos latinoamericanos, y pues sobre todo para los pueblos indígenas, es madre, es mujer, porque tiene que ver con la vida, con esa vida diversa, pero además con esa gratuidad, con esa capacidad de entregarse y de entregarlo todo. Así que todos los ataques contra la tierra son ataques contra la mujer. Toda esa manera de consumir, 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 contaminar, producir basura y generar crisis es un ataque contra la madre tierra. Y todo lo que le estamos haciendo a la tierra, se lo estamos haciendo a nuestra madre, a nuestra mujer. Es una metáfora directamente proporcional. Tierra y mujer somos lo mismo. Y lo que se le hace a la tierra, se le hace a la mujer. Si la contaminamos, si la deforestamos, si agotamos el agua, estamos agotando la vida, porque es que la mujer es vida. Casi que son la tierra y la mujer deben ser templos sagrados de respeto por la vida, porque la esencia de la mujer y de la tierra están asociadas a la esencia de la vida.
Cuaresma, tiempo de cambio, tiempo de oración, de conversión, tiempo para aislarse de todo y poder encontrarse con Dios y con uno mismo. Es un tiempo para conocer más a Cristo. Los oyentes de Radio Vaticano nos cuentan cómo viven la Cuaresma en esta pandemia y cómo se preparan para la llegada de la Pascua.
Muy buenos días, queridos amigos. Soy María Beatriz de Ecuador. Un gusto inmenso poder tener la oportunidad, mediante este audio, de invitar a todas las personas del mundo a hacer oración, mucha oración, especialmente en familia, en comunidad, pedir mucha sabiduría para que nuestro Padre Dios nos ayude con su Santo Espíritu a ser personas agradecidas por darnos la oportunidad de estar vivas, por darnos la oportunidad de sentirnos hijos suyos, amados y muy queridos, agradeciéndole de todo corazón a nuestro Señor Jesús por haber hecho ese sacrificio inmenso en la cruz, dar su vida por nosotros, unos pobres pecadores. Por eso tenemos que estar tan unidos a María Santísima, nuestra Madre del Cielo, que es el puente para llegar a nuestro Padre Dios, rezar todos los días el Santo Rosario y pedirle a ella su protección. Así es como nos estamos preparando en este tiempo de Cuaresma, para recibir con mucho gozo y alegría la Pascua y sentirla verdaderamente en nuestro corazón. Y eso es lo que deseo para todo el mundo. Bendiciones.
Saludos, Radio Vaticano. Soy Grestin Bermúdez desde Costa Rica y en mi familia vivimos la Cuaresma, Semana Santa y la Pascua en mucha unión familiar, en mucha oración y muy cerca de nuestro Señor Dios y su Hijo Jesucristo, que dio la vida por todos nosotros. Igual compartimos muchas reflexiones y intentamos ser mejores personas con nuestros semejantes.
Hola amigos, la Cuaresma, pues tiempo maravilloso en que tenemos una nueva ocasión de regresar a nuestro encuentro con el Señor, si nos hemos alejado, si estamos, digamos, medios alejados, o sea que es un momento para tomar conciencia de que solos nosotros, pues imposible que podamos, ¿no? Que necesitamos esa presencia real de Dios que está en nosotros y que nos tiene que ir alentando, nos tiene que ir dando la fortaleza necesaria, la conversión, el que reconozcamos nuestros fallos. O sea que yo creo que es un periodo, pero los 40 días del desierto, es un periodo que tenemos que pasar, una situación de desierto, para reencontrarnos con nuestro Creador, que Él nos haga ver dentro del fondo de nosotros mismos aquello que nos está separando, aquello que nos está poniendo un distanciamiento, y que Él nos vuelva otra vez a su seno. Yo soy alguien que nació en Perú, en Lima, me llamo William y pues ahora vivo en España.
Y hasta aquí, queridos oyentes, nuestro informativo de hoy. Gracias una vez más por acompañarnos y no olviden seguir paso a paso toda la actividad del Papa y de la Santa Sede en el mundo visitando nuestra página web www.vaticannews.va. También en redes sociales Facebook y Twitter. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.